¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 165. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Les cuento que tuve un fin de semana muy malo. Estuve el sábado con dolor de cabeza, estuve el domingo con dolor de estómago, pero lo positivo de mi fin de semana fue haber visto King of Pro Wrestling de New Japan, que fue un buen show. Hace tiempo no comentábamos un episodio, no dedicábamos un episodio a comentar un show de New Japan, y vamos a dedicarlo el día de hoy a este evento, que es de los más importantes del año para New Japan Pro Wrestling. Y para hacerlo está por aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, hacía ya mucho que no dedicábamos un episodio completo a Arras de Lona, un show de New Japan. Se echaba en falta. Y tengo que admitir que en estos días también he compartido tu sufrimiento, un dolor de cabeza terrible. Pero bueno, estamos aquí, estamos mejor y estamos listos para hablar de todo lo que nos trajo este evento. Un evento muy bueno de New Japan. Y bueno, tuvo sus cosas de cara a Wrestle Kingdom y vamos a comentarlo ya.
Estamos ya mirando hacia el próximo show también. Estamos un poco de retraso llegando a comentar este show, pero mejor tarde que nunca. Hablemos de lo que fue King of Pro Wrestling. Tuvimos en el primer combate de la noche a Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Leo Tonga luchando contra Sanada, Bushi y Hiromu Takahashi. Los Ingobernables de Japón atacan primero. Se ve que Hiromu está muy molesto con Fale todavía por haber atacado a Daryl. El Bullet Club toma el control sobre Hiromu. Sanada hace el comeback. Su error es darle un cabezazo a Leo Tonga, lo que obviamente no funciona. Fale va a aplicarle el Bad Luck Fall a Bushi, pero Hiromu aparece con Daryl. Fale va tras él porque está molesto de que siga vivo. Bushi le escupe Mist en la cara y cubre para llevarse la victoria.
Un encuentro bastante entretenido. Sirve para, por ejemplo, estos luchadores del Bullet Club, que son un poco más limitados, como Yujiro. De hecho, me gusta que esté en esta zona de combate inicial Yujiro, porque como que tapa muchas de sus carencias, ¿no? Tiene más rutina cómica y le permite ser más personaje que luchador, entonces tapa ese tipo de cosas. A Leo Tonga también le viene bien, porque está empezando y bueno, está teniendo como referente, parece ser que Bad Luck Fale, al menos en todos los combates en los que participa, siempre participa con Fale y siempre es como ver una segunda versión de lo que ha hecho Fale anteriormente. Sale primero Fale y luego sale Tonga, pero bueno, está bien, está intentando hacer como en su día hicieron con esa tónica con Cody Hall de que aprenda. Y va bueno, poco a poco va avanzando, está bien. Fale creo que fue el que estuvo mejor de Bullet Club, el que tuvo más tiempo, el que tuvo más protagonismo dentro de la lucha, sobre todo con esa rivalidad que tú comentabas con Hiromu. Y tengo algunas cosas que comentar, como el tema de que me parece un poco a Hiromu. Por mucho que me guste el tema de Daryl y lo que hace con Daryl, de hecho me encantó al final, me pareció genial, y sobre todo Bushi haciendo la cuenta a Fale, que Bushi es como la mitad de Fale, bueno, ni la mitad, es un cuarto de Fale. Y el tema es que Hiromu, yo creo que tiene mucho más, el techo debería estar más alto, no debería quedarse, quiero decir, el actuar en comedia está bien. Está genial cuando se suele dejar para personas como, bueno, hay grandes personajes, Kikutaro, Yano, incluso en cierta medida a Yujiro, pero yo creo que Hiromu tiene mucho más potencial, tiene muy buen potencial a principio de año como un luchador serio, como esa time bomb impredecible, el hombre que te podía acabar un combate contra Kushida en un minuto porque lo destrozó. Ese personaje a lo largo del año hemos podido ver cómo en el buqueo ha ido desapareciendo y ha ido acumulando más derrotas, pero bueno, en un principio no parecía importar, pero ahora parece que se ha reducido más a esa rutina de comedia que a, no sé, lo veo más en la versión familiar de Hiromu más que el Hiromu más impredecible, el más loco, el que te podía dar un combate en el que no esperaras nada. No sé, es como... Siento que ha tenido esa transición a lo largo del año y no lo veo lo suficiente bien para Hiromu. Sobre el resto, Ingobernable va bueno. Sanada está ahí entre el tema de comedia, el tema de ser un tipo duro, pero... Madre mía.
¿Y eso qué fue?
Un segundo. Teléfono. Un segundo, que corto.
Dale, dale. Está llamando a Hiromu para quejarse del cambio de personaje que le están criticando.
Teléfono.
¿Listo? ¿Quién era? ¿Hiromu?
Sí, no, era Daryl pidiendo... Pidiendo su protagonismo, diciendo, no, ¿por qué estás comentando en contra mí? No, no. Me encanta Daryl, pero es una rutina que, no sé, me parece que limita bastante a Hiromu.
Bueno, algo más de decir que los Ingobernables, hablabas un poco de Sanada.
Ah, sí, va, bueno, que Sanada me parece que es alguien tipo duro, que se mezcla así con el tipo de comedia. Me parece que Sanada sí puede realizarlo un poco mejor, estar ahí en esa zona intermedia. Pero Hiromu yo veo que necesita mucho más de esa seriedad y sobre todo cuando está intentando competir con la gente en individual con lo más alto de la división Junior Heavyweight.
El siguiente combate, Hiroki Goto y Toru Yano contra Minoru Suzuki y Zack Sabre Jr. Aquí la historia es Suzuki molesto con Yano por las veces que siempre le ha ganado, como en el último día del G1, y ahora viene a vengarse de él. Suzuki ataca a Yano mientras promocionan sus camisetas, sus DVDs. Suzuki y Sabre luego le aplican un armbar a cada brazo al mismo tiempo. En realidad se turnan para aplicarle varias llaves por separado al pobre de Yano. Juntos y por separado. Goto hace el comeback, Suzuki luego vuelve a encontrarse con Yano. Suzuki ata a Yano afuera con una cuerda. Intenta aplicarle un sleeper hold, pero Yano le da una patada baja y vuelve al ring. Cuenta de 20, Suzuki se queda afuera y pierde. Y Yano antes de irse se roba el título Never, así que esta historia continúa y ahora parece que con el título en juego.
De hecho, va bueno, no sé si a ti te da la misma sensación que a mí, pero cuando vi lo de Minoru Suzuki y Zack Sabre Jr. haciendo equipo, es decir, me encantaría que todos los combates que tuvieran en dúo Suzuki fuera con Zack, porque vi al menos... Para el tiempo que tuvieron, vi al menos una buena lógica de mantener sumisiones, intercambiaban y seguían con las sumisiones y me pareció genial, me pareció un buen enfoque para los dos, para Suzuki Goto, a pesar de las trampas y tal, pero no sé, es como una versión distinta de cómo tomar el combate, mucho más enfocado a la técnica, mucho más enfocado a intentar destrozar al rival. Y un castigo mucho más meditado, no sé, si pudieran dejar de lado un poco más esa parte heel, pero si pierden esa parte heel, entonces dejaría de ser Suzuki. Va bueno, igualmente, los momentos que tuvieron así estuvieron bien. Y el tema Yano es que, no sé, ¿te acuerdas aquella rivalidad que no terminaba nunca de Yano y Suzuki, que tenían una y otra vez ese combate? Pues estoy teniendo un poco de un déjà vu, ¿no? Estoy como, espero que no se alargue esto, espero, porque en dosis pequeñas está bien, pero uf, lo de aquel año, casi dos años, fue tremendo. No van a hacer eso, gracias a Dios, pero bueno, es interesante el cómo el uso de esa cuerda. El tema de Suzuki era, no, va bueno, ya no se escapa, ya no para de moverse, para hacer locuras, para intentar fastidiar, así que le voy a intentar atar. El momento de cuando intenta atar queda como un poco, no sé, que le falta algo, ¿no? Porque empieza a atarlo y es como, va bueno, no sé cómo seguir atando, ya me he liado. Y ahí me hizo gracia, pero el tema era ese, el utilizar la cuerda para justificar el próximo combate, que va a ser un bull rope match, que simplemente será un combate los dos atados. Y es el tema de, creo que lo comentaba en Puro Talk, es el tema de la cómo está imprimiendo su propio estilo Suzuki. No está siendo ahora una defensa de un campeonato de gente que se pega muy fuerte, como era anteriormente con perfiles de Shibata, Goto y toda esta gente, sino que es un perfil de voy a intentar defender mi campeonato como sea. Y como sea, entran los combates del Lumberjack, entra ahora el Bull Rope. Y va, bueno, espero que con toda esta rivalidad con Yano sirva para un otro hardcore match, algo más intenso de cara a Wrestle Kingdom. Aún así, va, bueno, queda un combate entretenido. Veremos qué nos sale de ese Suzuki contra Yano futuro. Y esperemos que no dure mucho, que no sea tan eterno.
Título IWGP Junior Heavyweight de parejas. Funky Future, que son Ricochet y Ryusuke Taguchi, defienden ante Roppongi 3K, que resultan ser Sho y Sho Tanaka y Yoi Komatsu, que vuelven a New Japan bajo la tutela de Rocky Romero. Roppongi toman el control sobre Taguchi, Ricochet hace el comeback. Ricochet le aplica el Benadryl, era Sho, pero cuenta en dos. Sho reparte varios German suplexes, casi todos con deadlift. Roppongi hacen como un 3D al final. Sho levanta a Ricochet, Sho lo recibe con un flatliner, y con eso se llevan la victoria y se convierten en campeones en su regreso a New Japan.
La sorpresa va, bueno, yo recibí, tengo un colega de hecho americano, y me mandó un mensaje, dijo, no, mira, parece que han llegado Sho Tanaka y Yohei Komatsu a Estados Unidos, y fue como, va, bueno, me he Estados Unidos a Japón. Eso el día antes de Kino Pro Wrestling, así que más o menos me veía venir que iba a terminar siendo Sho Tanaka y Yohei Komatsu. También que a un principio parecía que se había planeado que fuera con equipo de Rocky, Romero y Will Ospreay, al final eso se terminó desechando con la confirmación de Rocky de que iban a ser 3K, es decir, que iban a ser 3 y no 2. Y finalmente esos tres iba a ser Rocky tomando el papel más de manager, que me parece bien. A pesar de que va, bueno, va a seguir compitiendo. Hay alguna gente diciendo, no, Rocky se ha retirado, no, Rocky todavía sigue compitiendo. Pero el papel principal va a ser Sho Tanaka y Yohei Komatsu. Sho y Sho, bueno, me voy a tener que acostumbrar a llamarlo así, son muy buen equipo. Y la primera sensación que tuve cuando los vi con estas pintas, con estas sudaderas, ¿no? Me recordó mucho al estilo de las indies japonesas o de gente en Dragon Gate, no sé, fue una sensación totalmente de esto lo he visto yo en otro lado, me recuerda mucho a... sobre el combate, sí, fue un buen encuentro, se vio con intensidad Roppongi 3K. Taguchi se mantuvo muy muy sólido con muy buenas interacciones. Poco se habla del muy buen trabajo de Taguchi, a pesar de que aquí doy la tabarra con que Taguchi está haciendo un año fenomenal, pero realmente con el equipo con Ricochet, Funky Future han tenido un buen tiempo para lo que ha sido y han podido dar bastantes cosas interesantes y una tónica interesante entre los dos. Mientras Taguchi se mantenía como el hombre ingenioso, el que se hallaba los momentos, como por ejemplo cuando atacan entre Sho y Sho y él los esquiva entre medio poniéndose de perfil, me parece un momento genial y me parece que refleja bien ese detalle de no, Taguchi utiliza más la cabeza, utiliza más porque eso no es tan atlético como Ricochet y entonces intenta utilizar esos momentos aparte con su comedia y Ricochet es el puro músculo, es el momento de impacto de cambiar la tónica del combate y sucedió y fue genial en el momento en el que creo que Ricochet le aplicó un Benadryl y no llega a la cuenta de 3, entonces se sorprende. Es como, bien, están buqueando bien a Roppongi, pero además sigue intentando los momentos finales, sigue intentando movimientos. Y Roppongi no solamente no se echa atrás, sino que responde al momento, como cuando golpea a Shaw, cae contra las cuerdas, se levanta y Lariat. Como el rebound Lariat este que hacía McInnes o que hace ahora mismo Ambrose, pero de una manera más rápida, no sé, no quedó tan artificial. Y fue un muy buen final de combate. Al parecer el finisher se va a llamar el 3K, el 3K. Y me da muy buenas sensaciones. Soy yo, me parece que es el revulsivo que necesitaba la división Junior Heavyweight. Quizás yo a Joe lo hubiese visto más como heavyweight, pero va, bueno, los dos tienen buen físico, tienen grandes capacidades, tienen grandes habilidades. Y no sé, todo este tema con Rocky Romero, pues me gusta. No sé cómo lo viste tú, Alessandro.
Sí, me gustó. Los recibieron bien. Primero decir eso, que la gente cuando los vio llegar y supo que eran ellos, se emocionó y hubo bastante ruido en el público.
Y lo curioso, los reconocieron a pesar de todo ese tiempo, como, no, son Sho Tanaka y Yohei Komatsu.
Y me gustó porque, a diferencia de lo que se veía de ellos en Estados Unidos, por ejemplo, cuando eran los Tempura Boys en Ring of Honor, los veías y decían, bueno, decías tú, bueno, son equipo, pero porque son John Lyons que salieron juntos y ahora son equipo aquí, están en Estados Unidos. Pero ahora llegan a Japón con este personaje y sí los ves más como equipo, ¿no? Por los atuendos, por la historia que hay detrás, por Rocky Romero como el manager. Se sienten más como un equipo que funciona así en dúo. Y me gusta lo que proyectan como imagen y también cómo se han desempeñado en el ring. Así que será cuestión de ver qué más pueden hacer ahora contra otros rivales en la división Junior Heavyweight. Pero siento que lo pueden hacer bastante bien. Ahora son campeones, así que tienen confianza en ellos.
Sí. De hecho, se me ha olvidado comentar un detalle que me parece genial. La historia dentro del combate. Porque cuando se presentan, luego llegan Taguchi y Ricochet, y Taguchi empieza a mirar como, pero os habéis ido de Taguchi Japan, me estáis traicionando, porque participaron con Taguchi y anteriormente habían tenido combates con Taguchi por equipo, por ejemplo en G1 en Estados Unidos, creo que lucharon juntos. No estuvo Taguchi en el G1 Estados Unidos. Bueno, recuerdo que anteriormente habían formado equipo y bueno, fue divertido ver Taguchi como viendo en plan de no, pero estáis traicionando a New Japan, estáis uniendo a Kao, dándolo un poco más de sentido, un poco más de importancia al anuncio. Y sobre el futuro, pues me parece que tienen un futuro brillante. La verdad que hay cosas muy interesantes que pueden salir. Por ejemplo, si Bushi y en el caso de que Bushi y Hiromu ganen la Super Junior Tag League, podríamos tener un Bushi y Hiromu contra Roppongi 3K en Wrestle Kingdom, lo cual, ya digo, me parece que es el máximo combate que puede ofrecer ahora mismo la división Junior Heavyweight. Son cuatro luchadores fantásticos y me encantaría verlos en Wrestle Kingdom. La verdad que ahora mismo se les abre un abanico de posibilidades, se abre muchos combates interesantes y a ver cómo manejan el tema de Roppongi 3K. La verdad que ha sido un buen revulsivo y a ver si pueden contar con... Es que esta es la pareja japonesa que pedía y ahora solamente me falta una pareja extranjera de Junior Heavyweight además. Y yo con eso creo que ya podríamos tener algo suficientemente interesante con lo que puede jugar en los próximos meses.
Por el título de parejas Heavyweight, era un Tornado Elimination Match. The Killer Elite Squad contra War Machine contra los Guerrillas of Destiny. Luego de haber entrado, los Guerrillas of Destiny se meten entre el público y salen para atacar por la espalda al Killer Elite Squad cuando entran. Se arma el brawl entre todos los equipos en ringside. Hanson va a saltar en tope hacia afuera, pero Tama lo recibe con un cubo de basura en la cabeza. Le aplican la Killer Bomb a Rowe, pero Rowe sobrevive. Le aplican el Guerrilla Warfare a Archer, pero cuenta en dos. War Machine le aplican el Fallout a Loa, pero cuenta en dos también, o sea, cada uno sobrevive al finisher de un equipo. Loa se golpea con una silla en la esquina. Le aplican la Killer Bomb otra vez y eliminan a los Guerrillas of Destiny. Tama golpea a Rowe con un cubo de basura antes de irse. Le aplican una Killer Bomb a Rowe, pero Hanson rompe la cuenta. Finalmente, el Killer Elite Squad le aplican una Killer Bomb más a Hanson sobre una mesa para llevarse la victoria.
Un combate que va, bueno, venía repetido unas cuantas ocasiones en Destruction. En cada show de Destruction hubo un combate entre estos tres equipos. Pero bueno, me parece que había una intrahistoria entre los tres que se empezó a desarrollar y que pudo terminar yendo a tope en este último combate, porque fue básicamente un avance, ¿no? En la primera lucha se veía como fallaba un poco el tema de que fueran, bueno, las dos primeras luchas que fueran combates por equipos normales, en el que solamente fueran tag y entrar. Y en el tercer encuentro se añadió el tema del tornado, lo cual le vino fantástico. Y ahora con el tema del tornado elimination, pues añadía más incertidumbre de qué podía pasar, a pesar de que, bueno, Killer Elite venían como claros favoritos y no parecía a priori de que fueran a perder, y efectivamente no perdieron. Pero bueno, el encuentro fue bueno, se mantuvieron con cosas interesantes, utilizaron bastante objetos y siempre tuvieron un sentido cuando lo utilizaron. Me hizo gracia cuando antes de la última caída, de la primera caída, perdón, Hanson y Rowe sacan una mesa, pero al final no ha terminado utilizando hasta el final de la segunda caída. Y es que la sacaron y al poco tiempo hubo ya la primera eliminación de los Guerrillas of Destiny y fue como, sacarla para qué. Pero bueno, tenía sentido conforme avanzó el combate. Hubo gente que criticó y dijo, ¿por qué han atacado a Guerrillas of Destiny, a War Machine, en lugar de a Killer Elite? Porque después de que le hicieran la cuenta, básicamente Killer Elite había provocado que cayeran, había provocado que War Machine aplicara el fallout y terminara con ello. Pero el tema es que la primera eliminación, recuérdame quién fue.
Killer Elite Squad a Guerrillas of Destiny.
Exacto. Pero le había aplicado anteriormente el fallout, creo recordar.
Déjame ver, es aquí que... sí, le aplican un fallout a Tangaloa.
Es que el tema es ese, no los hubiesen eliminado de no haber sido por la intervención ante War Machine. War Machine tiene una rivalidad previa con Guerrillas of Destiny, así que no sé, yo no veía mal ese punto de lógica de cuando aparece Tamatonga y empieza a golpear a Hanson con la tapa del cubo de basura, luego con el cubo de basura. Quiero decir, me parecía que era un movimiento bastante orgánico, ¿no? Hemos perdido realmente por vuestra maldita culpa, por lo tanto vamos a acabaros y vamos a acostaros al combate. Aún así, War Machine tuvieron un buqueo magnífico y también actuaron fenomenal. No tengo ninguna queja de esta etapa de War Machine en New Japan. Me parece que quizá con alguna pareja más podrían habernos dado algo más de variedad, que solamente nos vamos a quedar con combates contra Guerrillas of Destiny, prácticamente lo que han tenido. Y aún así, Killer Elite Squad pudieron tener unos buenos intercambios finales y quedó un combate bastante sólido, muy entretenido y que trabajaron con varias historias al mismo tiempo, y quedó por un lado Killer Elite Squad muy fuerte, por otro lado Guerrillas of Destiny hicieron falta dos equipos para derrotarlo, y War Machine pues esto pinta que a priori parece que es su despedida en New Japan, al menos ese era el sentimiento que se tenía después del encuentro. Y veremos si vuelven, si no. De todas maneras, me ha encantado este casi año que ha tenido War Machine en New Japan y espero que sigan hacia adelante, porque yo creo que se han sentido como el equipo que necesitaba ahora mismo la división y el equipo que necesitaba New Japan, y la verdad que han hecho un gran, gran trabajo. Espero que sigan hacia adelante.
Y no hemos dicho que también parece que Ricochet se va.
Uy, sí, el anuncio de Ricochet también quedó así como una despedida. Se quedó con el público así a medio despedirse. Luego hizo una promo después tras bastidores en el que agradecía a Taguchi, agradecía a los fans de New Japan y se despedía. Y todo parece indicar que Ricochet sí ha terminado sus apariciones con New Japan en Kino Pro Wrestling y se
esta
marcha.
Esta semana es el último episodio de Última Lucha 3.
Sí, y además Dragon Gate, por ejemplo, está promocionando un combate especial con un luchador que había participado anteriormente en Dragon Gate y que a Zima le encantaba, a Zima de Dragon Gate le encantaba. Y va, bueno, pues se está rumoreando sobre una posible llegada de Ricochet a Dragon Gate para tener su despedida final y luego pasar a esas tierras lejanas que llamamos WWE. Y va, bueno, por un lado triste porque Ricochet ha avanzado mucho en el tiempo que ha estado en New Japan, en el tiempo que ha estado en Japón. Y por otro lado, va, bueno, ha conseguido lo que quería, así que va nada más que alegrarse. Esperemos que le vaya bien en un futuro.
Kenny Omega, Cody Rhodes y Marty Scurll contra Yoshihashi, Beretta y Yado. Ya que no pueden seguir haciendo el Too Sweet, ahora el Bullet Club están haciendo un gesto con el dedo índice, ¿no? Eso es lo que ahora juntan para saludar a la gente. Beretta salta sobre todo el mundo desde la esquina hacia afuera. Marty distrae al referee para que Cody golpee a Beretta con el anillo. Dominan a Beretta. Yoshihashi hace el comeback. Yado entra a luchar con Marty. Marty le rompe los dedos. Yado le aplica un crossface a Marty. Marty cambia a crossface chicken wing para someter y llevarse la victoria.
Te juro que con el gesto ese, no sé, no me gusta para nada el tema este que hacen con el índice. Quiero decir, podían haber metido a ETL extraterrestre por ahí por medio y no me hubiese resultado nada extraño. De hecho, diablo, ¿por qué no? Próximo miembro del Ballet Club. Aún así, va, bueno.
O sea, el gesto está feo, ¿ya? Y yo creo que en lugar de hacer eso, deberían no haber hecho ningún otro gesto, pero yo entiendo que lo hacen porque el público japonés ya está acostumbrado a dar el Too Sweet y es una cosa por la que los conocen, así que tienen que seguir haciéndolo, pero tienen que inventarse otra cosa más, ¿no? Y bueno, es lo que se les ocurrió hacer.
Pero tenían otra opción, que era cada uno hacer su pose momentánea y ya está, simplemente saludarse normal, no hacía falta el Too Sweet, que hubiese resultado raro, pero va, bueno, así más o menos vas desconectando el gesto con el público, lo dejas de usar una vez, puede que resulte raro, pero cuando ya lo dejas de usar más veces, entonces desconectas, no intentas hacer eso. Es que no tengo otra manera de escribir lo que eso. Aún así, va, bueno, a ver cómo solventa la situación John Bucks. Y va, bueno, sobre el combate en sí, la verdad que estuvo bien, no fue nada del otro mundo. Se vio más que nada Omega con Hashi para promover ese encuentro que tendrían ayer. Fue en el Global Wars en Chicago. Básicamente enfocaron bien a Hashi como a alguien que podía con el Ballet Club. Barreta me gustó el tiempo que tuvo. Básicamente son las mismas locuras de Barreta, salvo que en vez de en la división Junior Heavyweight, ahora es Heavyweight. Y básicamente con ese salto hacia afuera fue que le dio un punto extra a la lucha. Y Kao en general bien, pero luego el club, vale, Omega hizo lo suyo, estuvo bastante bien. Marty con sus temas, va, bueno, sus temas de comedia con su parafernalia, vale. Pero Cody, quiero decir, ¿qué hizo Cody? Sacar el anillo, decirle no, besa el anillo, no sé qué, no sé cuánto. Para eso justifica que Cody viaje a Japón, no sé, a mí al menos me parece absurdo la necesidad de ese viaje, pero va, bueno, estuvo ahí, hizo acto de presencia, va, bueno, y para el golpe es en el esquinero poniendo los pies. Y se enfocaron en Marty Scurll, en la recta final, en cómo terminó superando a Yado. Y de hecho aguantó un crossface a Yado, no se rindió y finalmente ganó con el Chicken Wing. Y sirve esto para dejar bien en primer lugar a Marty, en segundo lugar para seguir con esta rivalidad entre Omega y Yoshihashi de cara al público japonés. Pero no, por una parte no lo llego a entender porque es un combate que se da en Estados Unidos, así que al fin y al cabo no lo va a ver el público japonés a no ser que se suba a New Japan World. Va, bueno, es raro queda, pero entiendo que hayan decidido hacer este combate como previa a su lucha titular. y quizás los más descolgados, los que ahora mismo no veo un futuro para ellos, son en New Japan, son tanto Cody como Barreta. No sé ahora mismo dónde se pueden llegar a enfocar. Barreta, no sé, que tenga un compañero y pasa a división por parejas, pero peso pesado no le veo futuro. Y Cody, bueno, Cody en general no le veo futuro en New Japan, pero va, bueno, eso ya es otra historia.
Luego del intermedio hay un pequeño video hype de una sombra por ahí que se mueve, un perfil, no vemos quién es, pero dicen que Switchblade is coming.
Switchblade, que va, bueno, ya han lanzado varios rumores. Yo me quedo con lo que tiene más probabilidad que suceda, es que sea Jay White. Porque hay otras opciones como Sami Callihan que son prácticamente imposibles. De hecho, hice el otro día el cálculo con Walter y tiene que hacer tal cantidad de viaje Callihan para llegar a tiempo a New Japan, aparecer 5 minutos e irse y llegar, si todo se confirma de que ha firmado con Impact Wrestling, porque ese mismo día se realiza Bound for Glory, recordemos. Entonces tendría que meterse como unas 20 horas de viaje para pasar de Estados Unidos a Japón, Japón-Canadá. Y eso sin contar retraso ni nada. Me parece que la opción de Callihan queda completamente descartada. Ahora es cuando en el día del evento sale Callihan y todo el mundo me dice, no, pero habías descartado la opción de Callihan. No creo que suceda. Y me parece que lo más lógico sea Jay White. Ahora bien, ¿hacia dónde enfocan a Jay White? Si hacia la división Junior Heavyweight o hacia la división Heavyweight. Y en principio me parecería, por lo que ha hecho en el Ring of Honor, ¿no?, más lógico hacia la Heavyweight. Pero no me extrañaría nada hacia la división Junior Heavyweight, en plan como hicieron el año pasado con Hiromu. Y bueno, de todas maneras tenemos ese anuncio pendiente para Power Struggle. Y ya veremos contra quién sucede. Pero vaya, en principio habrá que estar atentos desde el intermedio hacia la parte alta de la cartera de Power Struggle para ver cuándo se anuncia, cuándo se revela finalmente quién es ese Switchblade.
Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe contra Kota Ibushi y Juice Robinson. Tanahashi y Ibushi empiezan y todo el combate es lo más importante que se vende, es el enfrentamiento futuro entre Tanahashi e Ibushi. Toman el control sobre Juice, Ibushi hace el comeback, todo el mundo se mete al ring y vuelan por todas partes. Juice al final evita el King Kong Knee Drop y le aplica el Pull Friction a Makabe para llevarse la victoria.
Sinceramente tengo que decir que esta lucha me sorprendió porque yo creía que iba a ser Juice el que se iba a llevar la cuenta de 3. Creía que iba a ser otra tónica de combate y realmente me llamó la atención que fuera bastante igualado por todas partes, tanto para Tanahashi, Bushi como Makabe y Juice. Básicamente un encuentro bien trabajado para hacer lucir bien a Ibushi de cara a ese próximo reto contra Tanahashi por el título intercontinental, precisamente en Power Struggle. Y Juice me parece una progresión realmente notable. Creía que la cosa se iba a quedar en el tema de el combate con Omega en Destruction, pero se ve que la empresa está apoyándolo, de que parece que hay un plan de futuro para Juice Robinson y vaya, consigue la cuenta de 3 sobre Makabe. No es un gran logro, pero Makabe realmente es uno de esos veteranos que están bien protegidos, de que no suelen
aparte de lo que dices de la empresa, creo que los luchadores también están apoyando a Juice porque es lo que dices, ¿no? Makabe es un veterano que pierde poco y además no solo es que perdió contra Juice, sino que también hubo un momento en el que intercambiaban golpes y vendía a Makabe como si estuviese a la altura a Juice con los lariats y cómo le dolía y volvían a atacarse y estaban igualados.
Sí, sí, sí. Parece que hay un consenso tanto empresa como por luchadores de que Juice es algo que puede funcionar en futuro y que realmente se están esforzando en lograr que eso pase. Y vaya, ahora mismo lo que están dando son grandes luchas, grandes momentos en los que está Juice. Y me encanta porque me parece alguien que se lo ha trabajado, me parece una evolución realmente notable a tener en cuenta como uno de estos luchadores de 2017, a tener en cuenta para 2018. Y me parece que para mí personalmente fue la estrella de este encuentro. Un encuentro que tiene a Tanahashi y a Ibushi. Y dices, ¿cómo puede ser que para ti la estrella haya sido Juice? Porque para los momentos que tuvo, brilló más que el resto. No sé, está acostumbrado a ver a Tanahashi en modo combate por pareja siendo bueno. Está acostumbrado a las locuras de Ibushi. Pero no estás acostumbrado a que alguien así empiece a conseguirse el respeto y un hueco. Y me parece fantástico. Y vaya, me parece la nota más positiva de este combate. A pesar de que hay una nota más, igual de positiva, que es tener otro encuentro entre Tanahashi y Ibushi. Que a ver cómo lo enfocan. También tiene una historia muy buena, Tanahashi contra Ibushi, con esa historia de Ibushi intentando superar a Tanahashi, con toda esa historia que crearon en G1 Climax y que en estos combates por pareja han seguido demostrando. Pero así, ¿qué quieres que te diga? Este encuentro me parece que fue otra exhibición de Juice, y aún así quedó muy bien para representar el próximo combate entre Ibushi y Tanahashi, pero me dio ganas de ver más cosas de Juice Robinson.
Por el título Junior Heavyweight, Kushida defiende ante Will Ospreay. Ospreay viene con un atuendo de Spider-Man. Empieza muy rápido. Kushida lanza a Ospreay por encima de la barricada. Ospreay salta desde la barricada sobre Kushida y afuera. Ospreay hace el Sasuke Special, pero Kushida lo atrapa en armbar al caer afuera. Kushida domina atacando el brazo izquierdo. Ospreay en un momento aplica un Standing Spanish Fly. Kushida toma a Ospreay de los brazos y le aplica pisotones, lo que el público abuchea. Ospreay evita el Back to the Future desde la esquina y aplica el Inverted 450 Splash. Ospreay evita que Kushida lo atrape en el Hoverboard Lock y aplica el Os Cutter para llevarse la victoria y ganar el título, luego de que la historia había sido hasta el momento de que no podía ganarle a Kushida. Finalmente le gana y se lleva el título Junior Heavyweight. Luego aparece Hiromu Takahashi para hacer el reto clásico, ¿no? Luego de un combate se acerca. Pero aparece Marty Scurll también y le rompe los dedos antes de que pueda hablar. Toma el micrófono y es él quien reta a Will Ospreay para el próximo combate, la próxima defensa del título Junior Heavyweight.
Y bueno, voy a empezar primero sobre el combate. No me pareció de lejos tan bueno como aquel que tuvieron en la final del Bejo Super Junior. Es un comentario que se está repitiendo, pero es cierto, ¿no? No estuvo a ese nivel de epicidad, no sé, faltó algo ahí, y quizás el punto de previsibilidad, ¿no? De que ya habían estado construyendo esta historia y ya había perdido muchas veces Ospreay. Pero el tema es que, madre mía, aún así fue un combatazo. Los dos consiguieron elaborar una muy buena historia. De hecho, para conseguir, como tú bien mencionabas, que el público abuchara a Kushida, fue un gran trabajo de los dos, y sobre todo, aparte de Kushida, el esfuerzo de Ospreay en mostrarse como alguien simpático, como alguien a quien animar, ¿no? Que se está esforzando, que es su quinta vez, era su quinta vez intentando derrotar a Kushida. Creo que había perdido anteriormente 4 veces contra él. Estoy hablando de memoria, perdón si me equivoco. Pero bueno, creo que eran 3 o 4 veces que había perdido contra él. El caso que llegaba a un punto en el que tengo que hacerlo porque tengo que demostrarme que soy capaz de esto. Y había una historia más allá del título, ¿no? Más allá de que hacía lucir al título como algo importante, pero también de autosuperación. Y eso se consiguió vender totalmente en el encuentro, con distintas secuencias, con Ospreay intentando igualar a Kushida y superarlo en algunos momentos, con un Kushida fenomenal demostrando que ambos se conocen, ese momento de el Sasuke Special en el que salta Ospreay y Kushida lo transforma en el Larvar, me parece magnífico, porque es como eso, es otra herramienta que sirve para contar bien esa historia de superación de Ospreay. Ospreay intenta técnicas nuevas que ha ido aprendiendo, y Kushida con lo suyo le vuelve a reducir, lo vuelve a poner los pies sobre la tierra, vuelve a básicamente no te lo creas demasiado, las otras veces has perdido porque te has emocionado demasiado, has intentado hacer demasiadas cosas, y entonces Ospreay reduce un poco el nivel de los ataques para luego volver a enfocarse en maniobras más altas. me parece que esa historia la llevaron perfectamente, parte por parte, eran como piezas de un buen puzzle y todas encajaron bien. Hay algunos temas que se critican a Osprey, como no vende bien, no vende, todos sus combates son iguales, no entiende psicología. Realmente es algo que estoy valorando de Osprey en el último medio año, en los últimos 9 meses más o menos, en lo que ha sabido evolucionar muy bien en ese tema, ha sabido no solamente vender, por ejemplo, el dolor del daño del brazo fenomenal y también de la pierna, de cómo se enfocaba Kushida en destrozarlo, en las patadas, en la cara, todo eso me parece que lo reflejó muy bien. También sus combates son todo lo mismo, no me parece un argumento válido, me parece que está teniendo encuentros suficientemente distintos y contando distintas historias. Y que no entienda la psicología, me parece que este combate tiene mucho contenido de psicología, tiene muy bien contada, narrada esa historia, está genialmente hilada. No perfectamente, porque perfectamente fue el momento de Kushida en el Bejo Super Junior, en la final. Aquí se demostró por qué Osprey está siendo uno de los mejores y más destacados del año. Y sinceramente me encantó, fue un gran trabajo y quedó una lucha a un gran nivel que va, bueno, podían incluso haber llegado más. Es que es desquiciante que podamos llegar a decir que después de esto podrían haber llegado algo más. No sé, es el nivel de estos dos, habla bastante de ello, de que aún así, habiendo dado un gran combate, podría haber dado un combate de muchísima más calidad. Y va, bueno, Osprey pues termina siendo el referente, al fin le terminan dando el título, algo que parecía que desde que llegó estaban esperando a darle, pero han esperado pacientemente, han esperado suyo, y aquí es cuando realmente has hecho un largo camino y ahora sí, Osprey merece ser campeón. En un primer momento, nada más llegar, no hubiese sido, yo lo hubiese visto horrendo, que hubiese llegado y hubiese ganado el campeonato a Kushida. No era el momento, era el momento de establecer a Kushida, al igual que este era el momento de establecer a Osprey. Ahora bien, ¿hacia dónde apuntamos con Osprey? Apareció Hiromu, hizo su tema de comedia. Aquí es cuando ya digo eso de que el tema de comedia pues le impide a Hiromu avanzar. Es como, no, aparece, ja, la broma de Hiromu. Llega Marty Scurll y lo destruye. En su día fue Osprey. Y no sé, está quedando como en un segundo plano Hiromu, cuando debería ser él el que llegara y atacara y hiciera alguna locura, ¿sabes? Por su personaje debería ser él, no que apareciera Marty Scurll. Y va, bueno, tendremos otra edición de Marty Scurll contra Will Ospreay. No me llama mucho la atención, quiero decir, ya hemos visto anteriormente, pero va, bueno, veremos qué pueden dar y veremos si Marty Scurll puede consagrarse con un buen combate, con un muy buen combate en New Japan. Yo creo que tienen calidad de sobre, lo han demostrado en el pasado, hecho todo en su duelo. Y de cara a Wrestle Kingdom, pues tengo algunas teorías de qué podría pasar, porque con Hiromu por ahí, si Hiromu finalmente no va a la división Junior Heavyweight por pareja, pues podría formarse un Fatal 4-Way o un 3-Way en el que estuvieran ahí Osprey, Kushida, Marty Scurll y Hiromu. Y sinceramente podría salir un buen encuentro, una buena locura en el que finalmente confluyeran las cuatro historias y los cuatro luchadores ahora mismo importantes de la división. Y va, bueno, veremos finalmente cuál es el enfoque de Gedo, si acierta o no. Pero aún así me parece magnífico el nivel de Osprey. Y veremos ahora hacia dónde nos lleva Gedo con Osprey.
Combate por el puesto de retador al título en Wrestle Kingdom. Tetsuya Naito contra Tomohiro Ishii. Mucho apoyo del público para Naito. Ishii saca algo de ventaja al inicio, hasta que Naito ataca la rodilla derecha y toma el control. Ishii se recupera, también ataca la rodilla de Naito, la pierna izquierda en este caso. Naito le da una palmada en la cabeza a Ishii, con lo que lo hace enojar. Ishii lo lanza en un German Suplex contra la esquina. Naito le aplica un dropkick desde la esquina a la nuca a Ishii, pero Ishii se levanta como si nada. Luego le aplica un Dragon Suplex, Ishii igual se levanta. Ishii luego levanta a Naito para el Brainbuster, Naito cambia a una especie de destino. Ishii detiene el destino de Naito y aplica un Brainbuster desde ahí, pero cuenta en dos. Naito al final aplica un destino que no queda tan bien, aplica otro más y se lleva la victoria.
Este resultó otra muy buena lucha entre estos dos. Realmente me gustó más que sus anteriores encuentros y precisamente por el foco de Ishii. Creo que Ishii estuvo aquí mucho más centrado, creo que es la palabra adecuada, que en los anteriores combates, por ejemplo en el G1 en Estados Unidos, en estas fechas especiales, o en el combate que tuvieron un encuentro en el G1 Climax de este año, creo recordar. Pero así fue una lucha en la que los dos se mantuvieron contando una historia que llevaban trabajando, ¿no? De Ishii está enfadado con Naito por la actitud, por cómo trata, por cómo desprecia a todo el mundo y él no quiere ser despreciado. Y de hecho, esto lo cuenta muy bien en los primeros minutos con Naito haciendo la pose tranquilo y sí que entra de la nada, entra rápidamente y la ataca. Y sí pasa a vender de manera fantástica el daño a esa nuca, a toda esa posterior de zona posterior de la cabeza. Y empieza a trabajar muy bien, empieza a enfocar la lucha de manera perfecta. Y ambos empiezan con un quiero y no puedo. Ambos empiezan empiezan a igualarse, empiezan a utilizar grandes movimientos. Creo, hay un movimiento que me descuadra mucho el esquema de lucha, es que hubiese sido mejor guardarse el superplex, el suple de la tercera cuerda. Me hubiese parecido guardárselo mejor a una zona del final. Quiero decir, el efecto que tiene una cuenta de dos así en la zona media, en la zona final, es bastante distinto. La zona media del combate, en torno a los 15 minutos, creo que sucedió, pues no causa tanto impacto. Mientras que si te lo guardas para ese minuto 20, esa cuenta de dos hubiese servido perfectamente como ese. Bueno, en Japón lo llaman Brainbuster, ¿no? Escuchas al comentarista decir Brainbuster, pero es un superplay. Igualmente hubiese dado un componente más de tragedia, de, oh mira, ha aguantado a pesar de esto. Me parece que es el único detalle sin de por un momento se ha cortado, va bueno. Un detalle de organización que puedo notar, pero vaya, en general un buen encuentro, bastante sólido y que aumentó la calidad del evento. Vaya, fue, si ya digo que el Osprey Kushida fue bueno, este es bastante superior, que ya digo, Naito está a un nivel fantástico. Quiero decir, es normal que escoja a Okada como el mejor luchador del año, pero es que lo sigo diciendo, Naito no defrauda ni en una ocasión, no tiene un rival con el que dé una lucha más o menos, siempre está al 100% y siempre da un encuentro auténticamente magnífico. Que va, bueno, a Okada también le han tocado a gente como Cody, ¿no? Y dices, ¿qué puedes sacar de ahí? Pero aún así, el año de Naito me parece fantástico y me parece de locos el no aceptar el ahora mismo en New Japan la figura en Naito. Y aquí se demostró, aguantó todo lo que le lanzó Ishii, aguantó todo el castigo. Y aún así, con la derrota, es que esto es de los combates que me gustan, ¿no? Porque hasta perdiendo el rival, queda bien. Hasta perdiendo Ishii, había aguantado destinos, había aguantado suficiente castigo. Aún habiendo perdido, Ishii queda en una zona muy alta con respecto al resto de luchadores. Queda una zona inferior a esta gente, a élite, a Okada, Tanahashi, Ibushi y Naito. Pero aún así se mantiene bien. Y Naito, pues vaya, un enfoque fuerte ha conseguido, a pesar de toda la brutalidad, y sí, ha conseguido imponerse. Y me parece como buen incentivo de cara a dejar bien a los dos. Y vaya, buen resultado, magnífico combate. ¿Qué más decir?
Vamos con el main event por el título IWGP Heavyweight, Kazuchika Okada contra Evil. Evil pone una silla en la cabeza de Okada y lo lanza contra el poste. Luego hace lo mismo y lo golpea con otra silla. Evil domina, Okada lanza a Evil sobre la barricada. Corre para aplicar el crossbody que siempre suele aplicar. De paso esquiva una silla que le lanza a Evil, igual salta por encima. Evil lanza casi de cabeza a Okada en un German suplex luego. Evil encaja el Banshee Muscle, continuando el ataque al cuello, que es el storytelling del combate. Evil hace que Okada golpee al referee por error. Intenta aplicar el Darkness Fall sobre una pila de sillas, pero Okada bloquea y lo lanza ahí de cabeza en un Huracán Rana. Okada derriba a Evil y le pisotea la espalda, lo que el público abuchea, lo hace un par de veces. Evil aplica un Fisherman Buster desde la esquina, pero cuenta en dos. Okada evita que Evil aplique el Evil y aplica un Rainmaker, luego un Tombstone Pile Driver, otro Rainmaker y se lleva la victoria.
Un duelo que... Esto es lo que te digo, tenemos que darnos cuenta del nivel de locura, del alto nivel del año, cuando tenemos que decir que esta lucha ha decepcionado. Quiero decir, no, se esperaba que fuera a la altura del calibre de ese encuentro del G1 Climax. Pero hay una serie de factores que yo creo que han influido completamente en ese sentimiento de me esperaba más. En primero, el tema de que, bueno, parecía obvio, ¿no? Parecía obvio que todo el mundo decía, no, va a perder Okada contra Evil. Aún así, New Japan intenta hacer lucir lo suficientemente bien a Evil como para que se vea con peligro para Okada, pero aún así nadie compraba, quiero decir, tú, Alessandro, ¿te imaginabas llegando a Evil como campeón a Wrestle Kingdom?
No.
Pues es que eso, ese resultado tan obvio creo que mataba un poco el interés de esa lucha y mataba un poco los momentos dramáticos. Aún así hubo algún momento de, uy, Dios mío, de cómo se equivoquen con la cuenta de tres. Pero era eso. Eso es un primer detalle. Otro, el tema de limitación. En el G1 estás limitado por el tiempo, ¿no? Te dan tus 30 minutos y ahí tienes que trabajar. Normalmente trabajan 20 minutos, aquel creo que fue 20 y tanto. Pero va, bueno, tienes un límite de tiempo con el que trabajar y tienes que contar tu historia ahí. Y el público sabe que tiene ese límite de tiempo. Aquí el límite de tiempo es una hora. Obviamente no iban a llegar a una hora, salvo con el caso de Omega y fue excepcional. Y el tema es ese, que al expandir mucho más la acción durante esos 30 minutos, que al final fue esta lucha, pues tuvimos como 10 minutos más de lo que debería haber durado. Incluso me llegó a durar, creo que incluso unos 12 minutos le hubiesen restado esta lucha y hubiese sido igual de buena. Porque había algunos momentos en los que se tornaba el castigo en algo monótono, en algo de, bueno, estoy esperando algo más, estoy esperando... Y había en esos momentos de auténtica locura, de genialidad, de el momento que comentaba de Okada esquivando la silla y saltando en crossbody. Ese momento era genial, ese momento me enganchó, pero luego había otros momentos en los que simplemente estaba viendo y decía, ah, bueno, siguiente movimiento, siguiente secuencia. Y... era como el ir a lo seguro, ¿no? El ir a en la rutina de pasamos de 1, 2, 3, 4 y 5 y así. Y eso me parece que dañó completamente a la percepción del combate. Pero así fue un combate bastante sólido, que se contó la historia de Evil siendo alguien que Okada en un principio no creía que iba a ser un peligro, terminó resultándose un peligro y obligó a Okada a aprenderse la secuencia de Evil, aprender a cómo iba a actuar Evil e intentar adelantarse a lo que iba a hacer. Y finalmente Okada termina realizando eso y termina imponiéndose a Evil. Pero ya digo, ha habido como una necesidad de que los combates de Okada de este año por el título hayan sido de eso largo, de media hora. Este combate no necesitaba ser de media hora, era un combate de 20 minutos. El estirar un combate termina resultando hecho que son secuencias que eran buenas, pero entre medios había momentos bastante sosos. En ese caso, el haberlo juntado, evitándonos ese momento, hubiese resultado una experiencia bastante más agradable. Eso, como, no sé, es mi impresión de, no sé si tú tenías ese sentimiento en algún momento, pero yo era, madre mía, espero a que llegue el próximo gran momento. De hecho, los últimos minutos fueron, me parece que de lo mejor del encuentro, porque concentraron mucha actividad.
Sí, de acuerdo, hubo momentos en los que el combate caía bastante en ritmo y eso le afectó. Aún así, un buen combate, una buena presentación de Evil. Y obviamente Okada se establece como el campeón que defenderá en Wrestle Kingdom, como ya sabía todo el mundo que iba a ser. Y sale luego Naito a encararlo y está planteado el main event. Así que va a ser un main event muy grande, no solo por la calidad de luchadores, sino porque el público está muy metido con ambos. Y creo que también, ya me atrevo a apostar por esto, que va a ser un cambio de guardia que va a dejar muy over a Naito y lo va a dejar en el puesto que básicamente ya tiene como el tipo más popular de New Japan Pro Wrestling.
Esto lo hablé con Walter en el último programa de Puro Talk. Yo sinceramente creo que es el momento de Naito. Naito debe ganar en Wrestle Kingdom. No puede esperar como hicieron con Okada en Wrestle Kingdom 9 a 10, lo cual le sirvió. Pero este es el momento de Naito. Naito no puede esperar. Y ambos llegan a un gran nivel. Han tenido dos grandes combates contra los segundos de su equipo. En el caso de Naito contra Ishii, en el caso de Okada contra Evil, y ambos han formado esta idea de que están por encima del resto y ahora mismo están intratables. Nadie puede estar a su nivel y es el main event perfecto. Es el trabajar estas figuras durante años, sobre todo el completar esa historia de redención de Naito, esa historia de redención de lo mal que lo pasó tras Wrestle Kingdom 8, tanto dentro como fuera de la historia, y cómo se ha ido reflejando eso en un cambio de personaje, cómo al final ha tenido éxito, y cómo Okada ha pasado a ser el Ace, cómo antes era él el que tenía que arrebatar posiciones y ahora es él el que la tiene que mantener. Este es un poco ese choque de visiones, ese choque de historia. Llega un main event que, bueno, las entradas de Wrestle Kingdom se están vendiendo bastante bien. Veremos a ver si llegan a las 30.000, las superan. El objetivo de New Japan, recordemos que es intentar llegar a las 40.000 antes de 2020. Pero vaya, tiene uno de los main events más populares de los últimos años. Naito está a un nivel de popularidad increíble. Okada también. Y vaya, me parece tremendo y me parece que va a ser el combate del año empezando el año.
Con eso dicho, vamos cerrando el programa de hoy. Habiendo comentado este King of Pro Wrestling, estamos en camino a Wrestle Kingdom. Tenemos aún de por medio el Power Struggle, para el que estaremos también comentándolo aquí con Gin. No falta mucho para ese evento, así que lo tendremos pronto. Que claro, también está Bound for Glory de por medio y otras cosas ahí, pero ya veremos cómo nos organizamos. Y recuerden que Gin está con Walter comentando, ya está subido Puro Talk, también pronto estará Lucha Libre, así que estaremos siempre atentos a lo que haya nuevo en arrasdelona.com.
Sí, nosotros estamos ahí listos. En los próximos días intentaremos grabar Lucha Libre, intentaremos volver a la normalidad. Y bueno, recordamos que podéis enviarnos preguntas a esa pestaña de preguntas en arrasdelona.com, tanto para Puro Talk como para Lucha Libre, también para Inbox en el caso de Carlos y Capu. Y nada, nos veremos en el próximo día con todo lo que suceda en Power Struggle, sobre todo con ese qué pasará en Wrestle Kingdom. Aún así, nada, hasta la próxima, Alessandro, un placer como siempre.
Por ahora los dejamos de parte de Guim Alcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.